Hoy te traigo el resumen de este excelente libro y este resumen va dedicado para mi amigo Fernando que me dijo, che, ¿cuándo vas a sacar el resumen de ese libro? Bueno, aquí está, para vos y para todos los que necesiten este resumen. También agradecimiento a mi amigo Santiago Pérez por habérmelo regalado. Y pasando esa etapa de agradecimientos y dedicatorias, quiero decir que no encontré ningún resumen completo sobre este libro en YouTube. Como que no está dividido realmente en los 10 capítulos que tiene, entonces no se terminan de entender bien esos resúmenes. Por eso es que realmente me puse las pilas con esto y creo que hice un muy buen resumen. Eso me lo vas a saber decir vos si es que le dejas un me gusta a este video al finalizar. Y también quiero decirte que si te gustan todos los libros de desarrollo personal y querés más resúmenes, date una vuelta por mi canal ya que subo contenido de esto toda la semana. Ahora sí, pasemos a hablar sobre el libro. Primero, un poco de información del libro. El libro fue publicado en 1997, un año después de que yo nací, y ya lleva más de 5 millones de copias vendidas, y se publicó en más de 30 idiomas. El autor, Eckhart Tolle, es un alemán que tenía una vida normal, llena de estrés, ansiedad, incluso tuvo depresión hasta los 29 años. A esa edad, él aprendió una gran lección que lo llevó a una transformación espiritual. Ahora sí, ya metiéndonos con el libro 100%, en la introducción, Tolle nos propone que, por medio de este libro, podemos ser libres de sufrimiento, ansiedad y neurosis. Y se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora. Para poder lograr esto, tenemos que entender que nosotros somos los creadores de nuestro propio sufrimiento, de nuestro propio dolor. Es nuestra mente la que causa estos problemas, no son los demás. Somos nosotros mismos con nuestras mentes superpensantes. Pensamos en el pasado y nos preocupamos por el futuro. Tolle, a sus 29 años, se dijo entonces que ya no podía seguir viviendo con sí mismo. Y fue ahí que se preguntó, pero entonces tenemos dos personas adentro nuestro, yo y mí mismo, y que posiblemente solamente uno de esos dos sea real. Y de ahí viene entonces el primer capítulo de este libro, que se llama Usted no es su mente. La mente es el mayor obstáculo para alcanzar la iluminación, si es que entendemos por medio de la iluminación lo que nos propone Buda. Él lo define como el fin del sufrimiento. Al identificarnos con la mente, hacemos que el pensamiento se vuelva algo compulsivo. Y no parar de pensar es una de las cosas más comunes en nuestra sociedad, y al mismo tiempo eso es algo terrible. Ese ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior, que es el que nos lleva a la iluminación. No es solamente el fin del sufrimiento, sino también el fin del pensamiento constante. Identificarse con la mente, decir que uno solamente es su mente, te separa de tu naturaleza, de tu prójimo, de Dios, si es que crees en Dios, si bien Tolle nos dice que no nos concentremos con una religión en sí, y nos separa de nosotros mismos. Y nos olvidamos que uno es uno con todo lo que es, con todo lo que nos rodea. Ya no somos capaces de sentir esa unidad con los demás y nos encerramos en nosotros mismos, en nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Y ahí es donde aparece el ego. Y el ego es algo que Tolle hace mucha referencia en el libro. La mente es un instrumento muy bueno si se usa correctamente. Si la usamos de forma inadecuada, se vuelve muy destructiva. Y no pasa tanto por no saber usar nuestra mente de forma adecuada, sino que la mente pasa a usarnos a nosotros. Y ahí uno piensa, yo soy mi mente. La pregunta que te tenés que hacer en esos momentos es, ¿en este mismo momento puedo librarme de mi propia mente a voluntad? Si la respuesta es que no, entonces tu mente te está usando a vos. El comienzo de la libertad se da cuando uno reconoce que no es su mente. Lo bueno es que uno puede librarse de su mente y de eso se trata este libro. Basta con arrancar a observar lo que pienso. Si hacemos eso, observar, el pensamiento pierde su poder. Y ahí es donde empezamos a conocer este estado de la no mente. Un estado de conciencia sin pensamiento. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando lo hagamos, no tenemos que juzgar ese pensamiento. Es decir, cuando jugamos a ser observadores de nuestros pensamientos, no lo juzguemos. No nos pongamos a pensar ese pensamiento es bueno o es malo. Porque si lo comenzamos a juzgar, es que empezamos a pensar de vuelta. Es un poco confuso, lo sé. Es difícil de leer este libro. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero uno no puede encontrar su momento presente mientras sea su mente. El segundo capítulo se llama La conciencia, el escape del dolor. El sufrimiento, como vimos, es creado por uno mismo. Y el grado de dolor que tengamos va a estar relacionado con nuestra conexión con el presente. La mente intenta escapar del presente y por ende, mientras más nos identifiquemos con nuestra mente, más sufrimos. O si lo vemos desde el lado positivo, mientras más presentes estemos y aceptemos el ahora, más libres de dolor, sufrimiento y de la mente egoísta vamos a ser. La mente se resiste al ahora porque el ahora es atemporal. La mente, si no tiene tiempo, si no hay pasado ni futuro, eso lo percibe como una amenaza. Y es que el tiempo no es más que una ilusión totalmente humana. En la naturaleza no existe el tiempo de la misma forma que nosotros lo percibimos. Si le pudiéramos preguntar, por ejemplo, a nuestro perro, ¿qué día es hoy? O ¿qué hora es hoy? O ¿qué hora es? Nos diría algo como, ¿Cómo que qué hora o qué día es? Es ahora. No se confundan, no hay que ser animales, si bien lo somos, y olvidarnos del tiempo y de la mente. Para funcionar en este mundo los necesitamos, pero tenemos que poder usarlos nosotros a ellos como herramientas y no que ellos gobiernen nuestra vida. ¿Y cómo detengo este constante pensamiento del tiempo? Te preguntarás. Nos tenemos que dar cuenta que el presente, el ahora, es lo único que tenemos. En la película Kung Fu Panda, el maestro Wu Wei, la tortuga, le da una frase a Po que es muy buena y me encanta, que dice: el ayer es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Siempre que no seamos capaces de conectarnos con el ahora, cualquier dolor emocional que tengamos va a ir dejando un residuo de sufrimiento que queda adentro nuestro. Eso se va a ir acumulando y es lo que Tolle llama el cuerpo del dolor. Es un campo de energía negativa que se va alojando en el cuerpo y en la mente. Para poder identificar el cuerpo de dolor en uno mismo, hay que estar atento a cualquier forma de irritación, impaciencia, humor sombrío, deseo de hacer daño, ira, depresión y la necesidad de hacer drama. Observarlo nos va a permitir atraparlo, el cuerpo de dolor, porque al ser conscientes de eso, el cuerpo del dolor pierde fuerza. Hay que saber que el cuerpo del dolor busca sobrevivir a toda costa y lo puede hacer si logra que nosotros inconscientemente nos identifiquemos con él. Como por ejemplo cuando decimos cosas como: yo soy así, siempre lo fui, siempre actúo de esta forma, etc. Ahí le estamos cediendo el control al cuerpo del dolor. Hay que permanecer presentes y continuar siendo observadores. Observadores de esto que nos está pasando, que nos pasa adentro nuestro. Ese es el poder de la hora. El poder de la propia presencia consciente. Y así pasamos al capítulo número 3, se llama Avanzar profundamente hacia la hora. Como dijimos antes, el tiempo y la mente van de la mano. Estar identificados con la mente es estar atrapados en el tiempo, en la necesidad de vivir a través de la memoria y de la anticipación, de la preocupación del pasado y del futuro. Pero cuanto más nos enfoquemos en el tiempo, más vamos a perder el ahora. La vida es ahora. No existe nada fuera de la hora. El pasado es una hora anterior y el futuro es una hora imaginaria. Una de las razones por las cuales a algunas personas les encanta hacer actividades peligrosas como deportes extremos es que eso los fuerza a entrar en el ahora. Uno no puede estar pensando en la discusión que tuvo el otro día o lo que va a hacer para Navidad de ese año o si pagó o no las cuentas, porque está conectado solamente con ese momento, libre de tiempo, libre de los problemas, libre de los pensamientos. Cuidado, yo no estoy recomendando hacer deportes extremos para conectarse con el ahora, ya que uno termina dependiendo de esa actividad para llegar a ese estado. Está bueno reconocerlo, saber que puedo llegar a ese estado de esa forma, pero hay que buscar la forma y aprender a traer eso a nuestro día a día. Todo esto de vivir en el ahora no quiere decir que no puedo acceder nunca más al pensamiento, no quiere decir que no puedo acceder nunca más al pasado, así como tampoco al futuro. Claro que se puede acceder. Si cometiste un error en el pasado y aprendes de eso ahora, está perfecto. Pero si te quedas en el pasado y surge la autocrítica, la culpa, ahí está el problema. Si uno se pone metas y trabaja para conseguirlas, excelente, está viendo hacia el futuro en cierta forma, pero actúa en el momento presente para poder alcanzarlo. Pero si te enfocas excesivamente en la meta y eso te impide actuar en el hoy, ya no estás en el ahora. Algo que suele pasar mucho ahora es no encontrar felicidad, alegría, liviandad en lo que hacemos en nuestro día a día. Esto le plantea que esto sucede porque el tiempo está ocultando ese momento presente y la vida se percibe como una carga, como un esfuerzo. Y no quiere decir que uno necesariamente tenga que cambiar lo que hace. Basta a veces con cambiar el cómo. Muchas veces al darle más atención al proceso que al resultado es suficiente. Y pasamos al cuarto capítulo, que se llama Estrategias de la mente para evitar el ahora. Para la mayoría de las personas, la presencia no se experimenta nunca, solo brevemente, en ocasiones de forma inconsciente. La mayoría de las personas alternan no entre conciencia e inconsciencia, sino entre distintos niveles de inconsciencia. Existe la inconsciencia ordinaria y la inconsciencia profunda. La ordinaria es la de los procesos de pensamiento, emociones con sus reacciones, deseos, etc. Y es el más normal de las inconsciencias. Acá uno está gobernado por la mente egoísta. No es un estado de dolor agudo, sino más bien un nivel bajo, pero constante de incomodidad. Está descontento, aburrido, tiene nerviosismo. Y todo esto pasa casi imperceptiblemente, porque pasan a formar parte frecuente de nuestro día a día. En cambio, la inconsciencia profunda es una versión identificada de la inconsciencia ordinaria. La profunda, comúnmente, significa que el cuerpo del dolor se disparó y vos estás identificado con él. Y si nos cuesta estar presente en circunstancias comunes o normales, imagínate cuando las cosas nos están yendo mal y estamos en este nivel de inconsciencia profunda. Es por eso que es esencial traer más conciencia. Traer más conciencia a nuestro día a día, en las situaciones más comunes, más ordinarias, porque ahí es donde está el presente. En el momento que me baño, soy consciente del agua cayendo en mi cuerpo. Cuando subo unas escaleras, soy consciente del esfuerzo que me lleva a hacerlo y los músculos que necesito usar para hacerlo. Soy consciente de cada paso. Cuando me preparo un café, soy consciente del proceso que lleva a hacerlo, del olor, del sabor. También podemos salir de ese estado de inconsciencia profunda por medio de observar nuestro estado mental emocional, cómo estamos por dentro. Si nuestro interior está bien, lo exterior va a estar todo en orden. Puede pasar que nuestro presente sea intolerable, no nos haga felices. Eso va a hacer que nuestra mente viaje al pasado y al futuro, llenando nuestra cabeza de pensamientos, ansiedad, estrés. Pero en vez de quejarnos y tomar el rol de víctima, tenemos que hacernos responsables de eso. Para eso el autor plantea tres opciones: apartarnos de la situación que nos molesta del presente, cambiarla o aceptarla tal cual como es. Ya vamos a hablar de eso un poco más en otro capítulo. Pero ahora pasamos al capítulo 5, el estado de presencia. El estado de presencia, el cual habla Tolle en todo el libro, y dice qué es lo que hay que lograr, no se puede comprender con la mente, no lo podemos pensar. Comprender la presencia es estar presente. Si cerramos los ojos y decimos, me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento, probablemente nos pasemos un buen tiempo esperando ese próximo pensamiento. Y eso es porque estamos en un estado de presencia tan intenso que estamos libres de pensamiento, estamos atentos a todo. Tolle explica que cuando uno se vuelve consciente del ser, podemos llamarle ser, podemos llamarle Dios, universo, como quiera, lo que pasa realmente es que el ser se hace consciente de sí mismo. O sea que nosotros formamos parte de ese ser y todo lo que existe tiene ser, hasta incluso una piedra. Pero ahora, ¿cómo podemos lograr conectarnos con esa presencia de forma rápida? El autor nos da una herramienta muy sencilla que nos permite estar presentes. Oír el silencio. Sí, como me escuchas. Incluso si hay ruido, hay siempre silencio por abajo. Está por abajo y entre los sonidos, entre cada palabra. Oír ese silencio crea inmediatamente una quietud adentro nuestro. Y pasamos al capítulo número 6, que se llama el cuerpo interior. El cuerpo que tenemos, que podemos ver y tocar, no puede llevarnos al ser, a la iluminación. En cambio, el cuerpo interior es la presencia que tenemos en nuestro interior. Habitar el cuerpo es sentir la vida que hay adentro de nuestro cuerpo físico, y que de esa forma nos damos cuenta que nosotros existimos más allá de la forma externa que tengamos. Y en este capítulo Tolle propone una meditación guiada muy buena para conectarse realmente con el cuerpo, que es muy profunda, linda y recomendada, y por eso es que te recomiendo que te compres el libro. Te voy a dejar un enlace abajo en la descripción para que puedas comprar el libro en BCL Libre. La clave es estar en un estado de conexión permanente con el presente, con nuestro cuerpo interior, sentirlo en todo momento. Mientras más conciencia haya hacia nuestro cuerpo interior, más alta va a ser nuestra frecuencia de vibración, y a esos niveles de energía la negatividad no nos afecta, y empezamos a traer nuevas circunstancias a nuestra vida que reflejan esa frecuencia en la que nos encontramos, esa frecuencia más alta. Cuando estamos conectados con nuestro cuerpo interior, estamos presentes, y eso no quita que haya pensamientos, que haya emociones, miedos, deseos. Puede que sigan ahí, pero no nos van a dominar. En este capítulo también Tolle explica que el estar presente en nuestro cuerpo interior tiene beneficios incluso para nuestro cuerpo exterior. Reduce nuestros niveles de envejecimiento, ya que dejamos nuestro cuerpo físico más liviano, más claro. Fortalece nuestro sistema inmune, que traemos más conciencia a nuestro cuerpo. Y estas dos cuestiones se relacionan mucho con el método Wim Hof. Y es por eso que a mí me gustó tanto este libro, porque lo llevo mucho a mi día a día. Yo practico el método Wim Hof todo el tiempo. Y si no sabes qué es el método Wim Hof, me encantaría que sepas. Y por eso te dejo un video acá arriba explicándote qué es, los beneficios y mi experiencia. Hace ya más de un año y medio que lo practico, y realmente ese método me ayuda a conectarme con el presente, con el aquí y el ahora. Tenemos que saber también que la mayoría de las enfermedades entran cuando no estamos presentes en nuestro cuerpo, cuando nuestra cabeza está en otro lado. Si el amo no está presente en la casa, todo tipo de personajes sombríos se alojan en ella, dice Tolle. El séptimo capítulo se llama Puertas de entrada a lo no manifestado. Según el autor, es el reino sin forma, que nos libera del vínculo y la identificación con la forma, lo físico. Es un reino de profunda quietud y paz. Y para poder entrar al reino de lo no manifestado, podemos hacerlo por medio de la meditación, pero de una meditación real, sin distracciones, sin teléfono, sin personas que puedan llegar a interrumpirnos, y no nos debería llevar más de 10-15 minutos, como podría ser por ejemplo por medio de una meditación de mindfulness. Si no sabes lo que es el mindfulness, yo hice un video hace poco sobre eso. Te lo dejo acá arriba para que lo puedas ver. Aparte de la meditación, nosotros entramos al reino de lo no manifestado cada vez que nos vamos a dormir. Cuando nos vamos a dormir, recargamos energías para el reino manifestado, por lo que entonces nuestro cuerpo interior pasa a ser como un portal con el cual conectamos lo manifestado, la forma, con lo no manifestado. Y siempre que mantengamos ese portal abierto, vamos a estar conectados con la fuente en toda ocasión. Así como esas, hay otras puertas más que define el autor en el libro más detalladamente, que te lo dejo para que lo veas vos después. Puede ser por medio del silencio, por medio del espacio, espacio, que es muy buena esa forma, y también por medio de la muerte física. No sé, eso te lo dejo a vos. El capítulo número 8 se llama Relaciones Iluminadas. La mayoría de las personas espera a tener una pareja que los complemente, esa media naranja que nos enseña, para sentirnos plenos. Y el autor de este libro deja bien claro que eso es un error. La salvación no está en un otro, en un lugar y espacio. Está aquí y ahora. Y hasta que uno no entre en la frecuencia de la conciencia, de la presencia, todas las relaciones, y particularmente la amorosa, más íntima, van a ser muy seguramente defectuosas. Muchas veces pasa de que vemos personas que son adictas a su pareja, la gente tóxica que les decimos. Y la razón es que esa persona está usando a algo, o en este caso a alguien, para ocultar su dolor. Usa a esa otra persona para escapar de su momento presente. En las relaciones adictivas, normalmente se intenta cambiar a la otra persona para que sea la persona que queremos realmente que sea. En cambio, en una relación iluminada, se acepta a la pareja tal cual como es, completa, sin necesidad de cambiarla. Cuando uno tiene una relación consigo mismo, entonces se partió en dos, como vimos al principio del libro. Yo y mí mismo, sujeto y objeto. Cuando uno está iluminado, hay una relación que ya no tiene, la relación consigo mismo. Una vez que uno renuncia a eso, todas las demás relaciones van a ser relaciones de amor. El capítulo número 9 se llama Más allá de la felicidad y la infelicidad hay paz. La felicidad y la paz interior no son lo mismo. Normalmente se confunden. La felicidad depende de las condiciones que percibimos, las cosas que percibimos como positivas. La paz interior no. Y como tal, lo bueno y lo malo no existe. Es relativo. Lo que es bueno para algunos es malo para otros. Cuando uno acepta lo que es, no hay bueno ni malo. De todo, absolutamente de todo, podemos aprender algo. De cada situación, por más de que la veamos como positiva o negativa. Robin Sharma, mi autor favorito, tiene una frase que en inglés es What's the opportunity here? En español sería ¿cuál es la oportunidad acá? Y él dice que siempre hay algo para aprender. Y como vimos al principio del resumen, hay veces que uno simplemente tiene que aceptar las cosas como son. Resistirse es estar en un estado de mente. En cambio, la aceptación nos libera. Nos libera inmediatamente del dominio de la mente. Y bien rápido nos volvemos a conectar con el ahora. El capítulo número 10, y ya es el último capítulo, es el significado de la entrega. Para algunas personas, la entrega puede tener significados negativos, que impliquen derrota, renuncia, fracasar. Y la verdadera entrega no significa soportar pasivamente cualquier situación que nos pase y no hacer nada al respecto. La entrega es la sabiduría de ceder. De ceder más que oponerse al fluir de la vida. Si vos no podés entregarte, entonces tenés que actuar inmediatamente. Hacé algo para producir un cambio en la situación en la que estás o aléjate de ella. Asumí la responsabilidad de tu vida. La entrega no significa no hacer nada. Significa que cualquier acto se vuelve no reactivo. No reaccionamos hacia un evento. En el taoísmo hay un término que es Wu Wei, que significa actividad sin acción. El verdadero no hacer nada implica no resistencia interior. Solo abandonando la resistencia, volviéndonos vulnerables, es que descubrimos realmente nuestra invulnerabilidad. La elección comienza en el momento en que dejamos de identificarnos con la mente, en el momento en que nos volvemos presentes. Ese es mi resumen del poder del ahora, de este excelente libro. Como te dije al principio, es difícil de leerlo y comprenderlo al 100%. Yo la primera vez que lo leí, comprendí algunas cosas. La mayoría, yo creía. Lo volví a leer para poder hacer bien el resumen y encontré un montón de cosas que antes no había visto. Realmente te recomiendo que no te quedes solamente con el resumen y que vayas a conseguir este libro. Si te gustó el video, hacémelo saber dejándole un me gusta. Y si crees que a alguien más le puede servir este resumen por la información que contiene este libro, compartíselo. Le haces un gran favor a esa persona y a mí. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Te dejo el botón de este lado. Y de este lado te dejo un video que muy probablemente te va a gustar. Nos vemos en la próxima.